Ya comienza
la manzana rodeada.
Bueno, creo que estamos.
Y hoy estuvieron con los resultados financieros. ¿Hubo algo interesante o no?
11 mil millones de dólares de ganancias netas. 32 millones de iPhones vendidos en este último cuarto. Y todo positivo, obviamente. Les está yendo muy bien. No los para nadie los flacos estos. Están subidos en el tren y vienen así, viste, no, salvo que pase alguna catástrofe, no sé, algo raro, van a seguir arriba.
Dale, bueno, arranquemos. Buenos días, tardes y noches. Comenzamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, acá arrancando, como lo acabas de decir vos. Hoy estamos arrancando el episodio número 20. Es 24 de abril del año 2012. Y bueno, con ganas de compartir cosas, de charlar un poquito sobre el mundillo Apple. Y bueno, y darle información a nuestros oyentes. Recordemos primero nuestras vías de comunicación. Lamanzanarodeada.com sería la página web, el blog donde pueden ver el temario y toda la información que por ahí volcamos con Leo. El mail nuestro es lamanzanarodeada@gmail.com y nos pueden encontrar en Twitter. Ahí siempre estamos al pie del cañón, bastante activos con Leo. El tweet de Leo es lrarte y el mío es sgaleasi con doble Z.
Bien. Nuestra página web, lamanzanarodeada.com, como dijo Seba, ha tenido unos retoques porque tenemos logo nuevo. Y debo el post, Seba, donde queríamos contar un poco, mostrar la evolución de los logos La Manzana Rodeada, uh-huh. Porque la verdad es que hemos contado con la generosidad de muchos oyentes y amigos, fundamentalmente, uh-huh. que han estado enviando logos provisorios, tentativos para suplir uh-huh. la carencia del mismo cuando iTunes nos dijo, muchachos, ese logo oficial de Apple no puede estar en La Manzana Rodeada, como le pasó uh-huh. a muchos podcasts. Todos los uh-huh. podcasts que tenían el logo oficial de Apple fueron levantados y, bueno, nos pasó a nosotros. Cosa que ya fue subsanada, ya tenemos un nuevo logo y queríamos compartir con toda la gente que nos escucha, la cantidad, la evolución y los otros dibujos que teníamos como íconos. Así que eso uh-huh. lo vamos a hacer en breve.
Uh-huh. Sí, perfecto. Ahí le agradecemos a Federico Rizzo, que es el diseñador del logo anterior, ¿no? Y el logo actual, el logo nuevo que está acompañándonos y espero que lo haga por mucho tiempo. Así que bueno. Hubo críticas generalmente positivas, ¿no? Sobre el logo les ha gustado casi todos. Y bueno, la idea nuestra es que este logo se mantenga y que nos refleje y nos represente en el futuro, ¿no?
Así
que
la bueno. Manzana pregunta.
Bueno, la manzana pregunta. En el año 2005, Seba, pasó algo bastante raro, que es que por primera vez Apple se alió con una empresa que no era ella misma y decidió lanzar un producto de A2.
Sí.
De eso se iba a arrepentir Steve Jobs durante el resto de sus vidas.
Yo creo que se lo llevó a la tumba eso, ¿no? El tipo no lo debe haber superado nunca eso, ¿no?
Pero también aprendió, me parece, porque lanzó un producto con otra marca donde la marca Apple prácticamente no figuraba en ese producto, pero ese producto podía acceder a iTunes. Fue en el 2005, se presentó sí. en una conferencia de Apple y después Steve Jobs al año ya lo había cancelado ese producto porque era pésimo y porque él mismo dijo, esto es una porquería, señores. Nunca más me junto con una empresa.
Fue así. Yo me imagino al tipo pateando, no sé, la silla, insultando a todos los que le dijeron, mira, hagamos esto, hagamos esta alianza que nos va a ir re bien. Bueno, la pregunta es, ¿en qué otro teléfono aparte del iPhone fue utilizado el software de iTunes? Bueno, y la respuesta la vamos a dar al final del programa.
Muchísima información tenemos, Seba. Si te parece, arrancamos ya con el tema libre.
Tema libre.
Queremos hablar, en realidad tenemos dos temas libres hoy. Uh-huh. Yo quería hablar un poco del tema del momento en tecnología en general, que es, la explosión de los servicios en la nube.
Dropbox. Sí, todo el mundo ahora tiene servicios en la nube, ¿no? Después de cloud.
Exactamente.
Todo el mundo ahora...
Y bueno, apareció Google Drive, que es lo más nuevo que hay. Uh-huh. Es un servicio que en Argentina todavía no está disponible. Mirá vos, parece, vos decías que parecen las importaciones de Moreno esto que...
Sí, sí, yo creo que la importación también ataca a los sistemas en la nube, ¿no? En este caso a Google. Nos sale una...
Contalo, Seba, contalo.
Nos sale una linda información que todavía no está disponible por el momento, ¿no? Habrá que esperar a que Moreno y Cristina levanten el bloqueo.
Es raro, porque esto no lo hemos leído en ninguno de los blogs informáticos. La mayoría están comentando que la conexión con Google Drive, que te da 5 gigas para alojar contenidos, archivos en el Ether, como ya lo está haciendo, por ejemplo, Dropbox, ya estaba disponible. No, en Argentina Google Drive todavía no, o en Argentina decimos nosotros, quizás sucede en varios países.
Varios países de Sudamérica, quizás, sí.
No sé, capaz que a varios usuarios en general te ofrecen que pongas el mail y que te va a avisar en cuanto esté disponible este servicio.
Exactamente.
Está para iOS X, ya está funcionando Google Drive. No está, perdón, para Mac OS X, no está todavía disponible para iOS, tampoco está para Windows, eso lo leí recién, pero bueno, se puede usar obviamente vía web. Es un Google Doc ampliado, ¿sí? Es un Google Doc ampliado con mayor funcionalidad. Yo estoy muy contento con Dropbox, más aún a partir de la nueva... funcionalidad, nueva característica que adoptó
de
ayer.
Enlazar archivos, sí.
Sí, está genial.
Vos comentabas que sería un nuevo, leí uno de tus tweets, un nuevo mega blog, ¿no?
Sí.
Del poder enlazar un archivo y decir, bueno, muchachos, ahí tienen para bajar y descargar.
Exactamente. No ha hablado Dropbox si va a mediar o va a cortar. Claro. El servicio para cuando se masifique el link. No ha dicho nada al respecto. La gente se imagina que sí, que cuando un link empiece a masificarse probablemente le den de baja el ancho de banda. No se sabe, es muy nuevo el servicio, salió ayer, pero yo lo probé con unos amigos, lo probé para el programa de radio y funciona perfectamente. Y la verdad que una velocidad impresionante. Nada, colgar tu archivo, copiar el link y enviarlo, así de simple. Sin configuración.
Las configuraciones de Dropbox son bastante sencillas, ¿no? Es una de las cosas, uno de los atractivos. Y otro que está metiéndose también en el tema es la gente de Microsoft, ¿no? Con el Windows SkyDrive, que también estuve leyendo un poquito del tema, y bueno, te habilitarían con una cuenta de 7 GB de almacenamiento, como arranque, ¿no? Teniendo una cuenta live, vos podés utilizar el servicio, ya está para Mac OS X, o sea que lo podés tener instalado en la Mac, y obviamente en la PC también, ¿no? Ni hablemos, o sea, eso primero Windows y después Mac, pero está totalmente habilitado, también es muy sencillo el servicio, pero bueno, hay muchos servicios, ¿no? ¿Cuál utilizar? O sea, por ahí uno tiene que siempre soy, vos me conocés, o sea, minimalista al máximo, yo generalmente utilizo uno, que es el que más me conviene. Por ahí la gente que trabaje mucho con Google Docs o aplicaciones de Google, obviamente utilizará la opción de Google. Y los que sean fanáticos de Microsoft o tengan aplicaciones como, por ejemplo, lo que hizo OpenOffice, o sea, Office, ¿no? Utilizarán el sistema SkyDrive de Windows. En mi caso, yo utilizo Dropbox, que me parece fabuloso, y bueno, el cloud para todo lo que es copias de seguridad, ¿no? Más que todo.
Sí, yo pienso que el que no voy a usar es SkyDrive, que ya, por supuesto, no funciona con Android, por ejemplo, SkyDrive. Y después hay otro servicio que se llama Box, que es el único que funciona con BlackBerry. Para que pase un cardo en el medio del desierto.
Se escucha el viento.
Se están quedando sin nada porque Google Sync fue dado de baja, que era el servicio que permitía sincronizar todos los calendarios de Google con BlackBerry. Tampoco funciona más. Y ninguno de estos sistemas en la nube, salvo Box, y se vuelven a escuchar los cardos en el desierto, funciona con BlackBerry. Desgraciadamente, una empresa que está cayendo aparatosamente.
¿No? Sí, en pedazos, sí. Ahora están pensando utilizar el software de ellos y hacerlo abierto para que otras empresas lo puedan utilizar. Como manotazos de ahogado, ¿no? Es una empresa que desgraciadamente ya va en franco descenso.
Sí, muchos creen que haciendo eso ganan desarrolladores gratis. No pasó con huevos, por ejemplo, que era el sistema operativo de las HP, de las tablets HP, herederas de Palm, que bueno, con el sistema operativo huevos, que fue un fracaso también estrepitoso. Una duda tengo, Seba. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos sistemas en la nube? Todos funcionan con archivos, ¿sí? O sea, como un disco rígido que vos guardás archivos directamente en estos discos rígidos en la nube y lo podés compartir con cualquier nave, con cualquier computadora. O con cualquier tablet o con cualquier celular. ¿No quedó iCloud un poco en offside con esta cuestión que tiene Apple de darle la espalda a los archivos como tales, ¿sí? O sea, ellos lo que quieren es que vos trabajes con una aplicación, por ejemplo Pages o Numbers o cualquiera de esas, y que lo que vos estés ahí se quede grabado en la nube, pero no como un archivo. Ellos, me parece que ya la obsesión de Apple por darle la espalda al archivo como tal, no sé si es tan interesante.
Mira, yo creo que la mentalidad, ¿no? El comienzo de todo lo que son aplicaciones en los dispositivos móviles, sobre todo, ¿no? De Apple, en lo que es el sistema operativo iOS, siempre tiende a eso, ¿no? A simplificarle al usuario el tema, bueno, y lo hemos hablado un montón de veces acá, de simplificarle la experiencia, o sea, no tener que pensar en un archivo, sino en la aplicación y en lo que vos estás trabajando sobre la aplicación. Con lo cual, si vos utilizás una aplicación, esa información que tenés guardada en la aplicación, que obviamente se traduce en un archivo, que vos no lo ves, queda sincronizado en la nube y lo podés levantar desde cualquier otro dispositivo con tu cuenta de Apple. Es una obsesión, pero yo creo y comparto la visión de Apple. O sea, nosotros por ahí somos muy técnicos y nos gusta meternos en archivos y configuraciones, pero ten en cuenta que el común de la gente se complica con ese idea de archivo. Entonces, masificar este sistema de aplicaciones y hacerlo y no hacerlo tan transparente y mucho más fácil, yo creo que atrae a la gente. Y Apple siempre se basó en la simplicidad del manejo. Steve Jobs siempre lo tenía, ¿no? En todos sus proyectos y en minimizar todo, digamos, en lo minimalista, por ejemplo, en el botón del iPhone y en tantas cosas, ¿no? De no complicar la existencia al usuario, sino brindarle soluciones fáciles. No te voy a decir que no extraño por ahí. Nosotros con los teléfonos, con Jailbreak utilizamos mucho el iFile, ¿no? Que sería un administrador de archivos que te permite hacer un montón de cosas que por ahí vos con una aplicación no puedes hacer. Pero yo creo que Apple sigue en esa carretera, ¿no? En masificar el uso del usuario y simplificárselo al máximo para atraer más gente, ¿no?
Y hacerlo lo más invisible que se pueda, como por ejemplo la foto en streaming, que no tenés que subir la foto a un disco rígido y que esa foto te aparezca, ¿no? Exacto. Se hace todo. Y eso lo veo interesante. Pero me pasan otras cosas, que por ejemplo, cuando escuché que aparecía iCloud en aquella, una de las últimas, o la última conferencia que dio Steve Jobs, ¿fue la última o una de las últimas? No recuerdo. Que anunció iCloud, dije, bueno, es el fin de Dropbox. Cuando lo anunció, dijo, bueno, la verdad que esto va a andar tan bien, estamos en la nube, dije, se muere Dropbox. Y después te das cuenta que no, que iCloud está muy bien, pero no es lo suficientemente completo como para eliminar la competencia. No sé, vos querés compartir una sí. canción con sí. algún compañero, no. seguramente no lo puedes hacer.
No, no puedes, no, porque en el entorno de Apple compartir una canción está prohibido, o sea,
está prohibido, ellos son, sí, ellos está penado.
Ellos son legalistas al máximo y como siempre decimos, es un jardín muy bien cuidado, muy bien regado, con las mejores plantas, pero cerrado. Entonces,
bueno, no fue el mejor ejemplo el de la canción, pero por ejemplo, querés compartir un archivo cualquiera y se complica, porque tiene que estar ligado a una aplicación determinada de iOS o de... Bueno, cada vez se va abriendo un poquito más iCloud, pero me parece que el proceso está quedando lento y se tienen que apurar. Porque la competencia en la nube va a ser feroz, ya lo es, de hecho.
Sí, está claro y todos quieren, digamos, una parte de la torta, ¿no? Y llegar primero, así que comparto con vos parte de la visión tuya, sí, realmente tienen que acelerar el paso. Bueno, sigamos con el tema libre. Vamos a hablar un poquito de Jailbreak. Sabemos que a los usuarios y a los oyentes la manzana les gusta bastante, porque por ahí se suena como mala palabra, pero varias veces lo hemos explicado, y es el Jailbreak lo que permite es tunear y mejorar en algunas prestaciones o algunas cosas tus dispositivos móviles, ¿no? En el caso mío, mucho el iPhone, y bueno, puede ocurrir con el iPad y el iPhone también. Ahí, viste que está la versión 5.1, es la última versión de iOS que vos podés ahora actualizar tu dispositivo. Pero
sí, la que viene de fábrica.
La que viene de fábrica, sí, pero esa versión... La que viene de fábrica, en realidad, ¿en qué terminal? Si hablamos del iPhone 4S, la 5.01. Con la actualización última quedamos en la 5.1. Pero este aquí, que la 5.1 se le hizo bastante difícil a los hackers. Y lo único que lograron hacer es una versión de Jailbreak solamente para los dispositivos con procesadores A4 para abajo, ¿no? El dispositivo como el iPhone 4S o el iPad 2, el Jailbreak... con la versión 5.1 está todavía bastante complicado y vedado. Pod2G, que es el famoso hacker que está detrás de todas estas cosas, como dos o tres hackers más, estuvo comentando en su cuenta de Twitter que están trabajando, y él personalmente está bastante avanzado en el tema, pero que esto es todo un rompecabezas. O sea, ellos tienen, digamos, partes y han encontrado vulnerabilidades en el sistema operativo, pero ahora lo que tienen que hacer es juntar todas esas partes y armar una aplicación para poder hacer el jailbreak en la 5.1, lo cual no es fácil, porque ten en cuenta que esto hay que armarlo, hay que probarlo, tiene que andar en varias plataformas, tiene que funcionar bien, entonces hay un tiempo de testeo y mejoras. Así todo, cuando ellos sacan el jailbreak, generalmente hay problemas. O no te abre el books del iOS, o no saca las fotos y las guarda. Siempre han habido inconvenientes, con lo cual ellos van sacando actualizaciones a la marcha. Pero bueno, lo interesante que dijo Pod2G es que le falta todavía uno o dos meses al trabajo este. Y si nos ponemos a leer bien lo que dice él, dice, yo no solamente me dedico a esto, muchachos, esto para mí es un hobby. Más allá de que por ahí reciba donaciones, viste que ellos siempre tienen donaciones por PayPal y varios servicios de ese tipo. Así que yo tengo otra vida, tengo otros trabajos y bueno, trato de dedicarle el mayor tiempo posible, pero bueno, tengan paciencia. Y por ahí vos ves los usuarios o las personas por ahí que están bloqueadas en la 5.1 y por ejemplo no pueden desbloquear el teléfono porque no tienen jailbreak o no pueden, qué sé yo, hacer infinitas cosas con el dispositivo, están como locos. Entonces la ansiedad se suma a que estos muchachos lo hacen entre comillas, ad honorem. Y bueno, se van a demorar un tiempito más, así que bueno, a tener paciencia. Los que tengan el teléfono todavía no actualizado, o sea, el 4S, por ejemplo, con la versión 5.01, aguanten un poquito. Los que tengan el iPad 2 o los que tengan la suerte en el iPad 3 también, van a tener que esperar un poco más para que salga el jailbreak de 5.1. Así que bueno.
¿Por qué decían un mes? Eso es lo que no entendí. En varios blogs decían dentro de un mes va a estar el... Dio a entender que ese es el periodo de tiempo que iba a demorar.
Mira, te leo textualmente lo que dice él. Tiempo estimado para el jailbreak 5.1, ni idea. ¿Sí? En inglés. Tenemos las piezas de rompecabezas. Hemos juntado todas las piezas del rompecabezas esta semana, o sea que como que se han juntado, porque hay varios, ¿viste? Hay como 3 o 4 hackers que están tras el jailbreak de esta versión, y bueno, evidentemente ellos trabajan en conjunto y se han juntado, y bueno, ya están todas las piezas, pero las tenemos juntas, pero todavía las tenemos que armar. Entonces dice, puede ser un mes, quizás dos, y pone comillas. O sea, los medios se hacen eco de lo primero, pero él dice, quizás 2 meses. O sea que no sabemos si va a ser un mes o 2 meses. Los flacos no arriesgan poner fechas, porque por ahí si no cumplen esas fechas, viste, los critican y bueno, pierden credibilidad y toda la cuestión. Entonces, y después él pone... Bueno, un mes es mucho tiempo, dice, pero estamos trabajando...
Hay problemas con el audio, a ver. Él dijo, entonces, perdón, un mes es mucho tiempo, pero...
Un mes es mucho tiempo, pero bueno, recuerden que esto es un hobby, ¿eh? Y tenemos otras cosas que hacer, o sea, nosotros nos dedicamos pura y exclusivamente a hacer el jailbreak, o sea, hacemos otra cosa. Tengamos en cuenta que son programadores y son tipos que trabajan seguramente en seguridad informática o desarrollando aplicaciones, y bueno, ellos tienen otra vida, y esa vida, en esa vida me imagino que con eso se sustentan, ¿no? Así que así que bueno, no se hagan eco de todo lo que dicen en los medios por ahí o en los blogs, porque sigan a las fuentes. Mira, el pod2g está en Twitter, es @pod2g, es el hacker este que les estoy nombrando. Hay varios más que en algún momento, bueno, los vamos a ir nombrando. Si les interesa el tema de lo que es jailbreak y los quieren seguir en directo, ellos constantemente por ahí están dando este tipo de información, así que a seguirlos y a estar atentos, nada más.
Bien, muy bien. Bueno, si te parece, ya pasamos a nuestra próxima sección, que es consultorio.
Señor Galeazzi, señor Rearte, se lo solicita en el consultorio.
Bueno, Seba, hemos tenido durante todo este mes muchas preguntas, le hemos tratado. Sebastián tiene, como dije en el programa pasado, paciencia de monje zen y contesta absolutamente cada una de las preguntas que llegan a la manzana rodeada. Hoy queríamos leer un poco las reseñas, porque la verdad que también noté la otra vez que habían dejado alguna que otra pregunta.
Sí,
en la reseña.
Suelen dejar preguntas también, es verdad eso, sí. Generalmente las reseñas, muchachos, son para mandar saludos o para felicitar. Espero que sea solamente para felicitar y para dejar sus comentarios. Pero por ahí las consultas, nosotros las en reseñas no podemos contestar nada, porque ahí no es una vía para comunicación. Entonces les pedimos que lo hagan vía nuestra página web, o también lo pueden hacer vía nuestro email para una comunicación más directa y fluida. Si tienen consultas, dudas o quieren hacer algún tipo de sugerencia para el programa, esas son las vías que les pedimos, por favor, que en las cuales lo hagan. Bueno, y las reseñas tenemos algunas. Bueno, tenemos, por ejemplo, excelente podcast, sigan así, muchachos, saludos de Santiago del Estero. El usuario es Santiago Querido. A ver, Adictivo, la manzana es lo mejor. Me suena eso de adictivo. Felicitaciones, la verdad, es buenísimo el programa. El nuevo logo está muy bueno. Bueno, acá hay uno que le gustó el logo, por Johnny Land. A ver, lo mejor, lo felicito, excelente, muy buen podcast, referido al mundo de Apple, Dafaelo. Bueno, acá hacen referencia al podcast 19. Buenísimo el 19, lo felicito. No sé por qué se me hizo adicción el podcast, jajaja, ja, ja, saludos. Ese es KCHTRS o Damián.
¿Por qué hablan mucho de adictivo? Eso no entiendo.
No, sí, no sé, no me suena a otro podcast. No, muchachos, utilicemos otra palabra. excelente, el mejor podcast sobre productos de Apple en castellano. Ellos me acompañan y enseñan a cómo hacerme fana de la manzana. Un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Seba, por tus consejos y humildad. Luis F. O Lucho I2K, que ese es el usuario de Apple. Y bueno, y así un montón, ¿no? Tenemos, a ver. Genial el podcast, chicos. Desde casi el principio con ustedes, los valoro. De nuevo, con ni más ni menos que sus merecidas 5 estrellas. Bueno, este es Black Techno, un fanático seguidor de la manzana y ya casi un amigo, ¿no?, del Leo y mío. Así que, bueno, y así, son 20 reseñas, no nos vamos a poner a leer todas, pero queríamos nombrarlos y agradecer realmente que vean que las leemos y que realmente nos levantan bastante el ego. y nos hace muy bien, che, la verdad que les agradecemos de corazón.
Bueno, siguiendo en consultorio, vamos. En Twitter, Mauro B dice, quedó muy lindo el logo, ¿para cuándo el asado en Mendoza? Pregunta. Maurito B, ya pronto,
sí,
lo haremos.
Algo vamos a hacer.
También Black Techno habla de ese famoso perfume con olor a un iPhone nuevo que se estuvo promocionando. Uno siempre se acuerda de los olores de los equipos. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, el de la Commodore 64. Cuando la abrí por primera vez, sí, la compré en Irañeta, una casa de acá del centro de Mendoza, y era muy chico. Y me acuerdo esa imagen de abrir el producto.
Sí, el unboxing.
Y el unboxing, que en esa época era solamente abrir el producto, no era claro. Un unboxing.
Era como abrir una caja de pizza, digamos, ¿no?
Sí, era abrir nada más y sacar lo que había dentro, porque usarlo con la caja cerrada era un poco difícil. Sí. Después se convirtió en el unboxing. Era toda una experiencia. ¿Y
qué olor tenía? ¿Te acordás qué olor tenía? No sé, a cereza, a plástico.
No, a plástico. Y después tenía olor a transformador quemado, porque te acordás que las Commodore 64 quemaban el transformador, lo tocaban,
sí, calentaban muchísimo las Commodore, es verdad eso.
Y bueno, y de la Mac, sí, uno se acuerda de los olores. No es tan llamativo como el de los libros nuevos, pero es parecido. Bueno, a alguien se le ocurrió.
¿Algún fanático loco rayado de la cabeza?
Creo que fue parte de una performance, una cosa así, que. Uh-huh. Lo sacaron como para hacer un ganar lo que ganaron, que es notoriedad en los medios, ¿no?
Sí, salieron en todos lados. Sí, fue un comentario. Y a ver, sigamos, a ver qué otra pregunta.
Bueno, Abel Orellana, felicidades por el programa y me alegro de que por fin hayas adquirido el iPhone 4S. Mucha gente me comentó.
Fue furor, ¿no? Todos estaban contentos porque tenías el 4S.
¿Sabes qué? Y extraño el iPhone 3G.
¿Qué pasó? ¿Lo tiene tu mujer? ¿Es verdad? ¿Se lo viste a ella o lo vendiste? ¿Qué hiciste con el iPhone
4? No, lo tiene Inés.
Ah, lo tiene Inés.
Y cuando lo usa, vos sabes que me lo extraño, es como que me siento mal.
Por ahí se lo pedís prestado un ratito, déjamelo tocar, mi amor, le decís un ratito.
No, en realidad no, pero bueno, no importa.
Bueno, pero ¿cómo te estás llevando con 4S? ¿Bien?
No, bien.
¿Estás usando Siri? La pregunta del millón, ¿estás usando Siri?
Para nada.
¿Por qué?
Porque no hablo inglés, no me entiendo.
Bueno, algo le puedes decir, hello Siri. te contesta. Por no, lo menos, no. Cuando estás con un amigo, che, mirá, me compré el 4S, mirá, que, ¿y qué le mostras de nuevo? Y tiene Siri. ¿Y para qué sirve? Tenés
quedo
que ahí.
Como un tremendo gil, porque todas las cosas que le digo no me las entiende.
Pues yo te puedo pasar unos tips ahí, te hacemos unas clases de inglés fluido de algunos de algunas cositas, como para quedar bien, digamos, y que los otros, wow, te dice que si mañana va a llover. No, está buenísimo. Siri, yo no lo uso mucho, en realidad. De hecho, estuve leyendo por ahí estadísticas que le hacen a la gente que tiene el 4S en Estados Unidos y bueno, hay un porcentaje no muy alto, ¿no?, de gente que realmente lo utiliza diariamente. Yo creo que es una cuestión de ejercicio y cuando esté la versión definitiva para en español, que espero que sea pronto, porque yo me imagino que Antonio Banderas debe estar haciendo la parte locutora, entonces se está demorando bastante.
Exactamente.
Lo vamos a poder utilizar y realmente lo vamos a disfrutar. Ahora por ahí en inglés es como un poco limitado, hay muy poquitas cosas, no somos digamos hablantes de inglés. Algo hablo de inglés, pero tampoco es mi idioma, digamos, principal, y hay muchas cosas que por ahí no sé cómo preguntárselas a Siri, no me entienden nada. Te pregunta, no, perdón, no tiene, ¿qué quiso decir? Pero cuando esté en castellano o en español, yo creo que ahí le vamos a dar un uso más profundo.
Igual, por supuesto, va a tener que ser castellano, argentino, chileno, mexicano. Se complica, español.
Yo creo que va a ser un español neutro, ¿eh? No creo que vaya a ser.
Pero se puede llegar a complicar. Bueno, ya veremos, ¿no?
Probablemente, sí, pero no hagamos futurología, pero bueno, en inglés pasa con. Tenés el inglés que se habla en Inglaterra, el americano y el. ¿Cómo se llama? Australiano, que son tres inglés, o sea, tres acentos bastante distintos, ¿no? Sí. Probablemente ocurra, yo creo que va a ser un español medio latino, o sea, el latino que escuchás en las películas que nosotros vemos acá en Argentina, va a haber un español de España con un acento español y quizás de algún otro español, qué sé yo, no sé, pero bueno, eso lo veremos más adelante.
Dakota Argentina dice, LRArte, se galean si no pueden dejar de recomendar Oldify en la sección apps gratis de la manzana rodeada, es excelente, abrazos. Bueno, Backtecno, señoras y señores, con nosotros lo último, la manzana rodeada, un nuevo logo, muchas gracias. Pablo Pavesca, propuesta de marca gráfica, uh-huh. Es lo que habíamos comentado, que inclusive ilustradores de gran nivel como Pablo Pavesca nos había ofrecido un logo que lo vamos a publicar ahí en la página, sí, que está muy bien. Mucha gente pidiendo los códigos que ya fueron entregados, se los mandamos con mensaje directo o con mención a las personas que se lo ganaron. Había que poner el hashtag La Manzana Rodeada, que era un código para compartir la aplicación. Sí. Uy, se me fue el nombre. ¿Te acuerdas el nombre de la aplicación?
Martín Javier del Precio fue el desarrollador de la aplicación, una aplicación argentina tipo para memorizar. Y la aplicación se llama Visual. Es una aplicación que la pueden descargar.
Visual Memory.
Es el Visual Memory Animalation. Es la primera edición que él largó, es para justamente son animalitos. Mi hijo ya lo terminó. Así que esperamos que Martín saque una nueva versión y nos mande también algún otro código, así seguimos divirtiendo a nuestros. Es para, obviamente, para niños, ¿no? Pero bueno, lo nombramos en el programa anterior y nos pareció fabuloso porque apoyamos todo lo que sea desarrollo nacional, ¿no? Y hay muchos desarrolladores nacionales y bueno, aparentemente va bien el tema, ¿no? Porque es un mercado que te permite con por ahí una computadora, una Mac o un sí que se hace con Mac esto solamente y un poquito de desarrollo intelectual y ver qué podés desarrollar, hacer una aplicación y ganar plata, la verdad que es bastante interesante.
Seba, si te parece, pasamos a nuestra sección laboratorio.
Bienvenidos al laboratorio.
Bueno, el laboratorio, antes que de hablar sobre un tema concreto de Jailbreak, quería hacerte una mención, Seba. Bueno, si me preguntabas sobre el iPhone 4S, te quería comentar que probé y lo estoy usando iTunes Match. me gustó muchísimo. Me parece que soluciona gran parte de la demanda que yo tenía o de las ganas que yo tenía de poder llevar la biblioteca a todas partes. Yo tengo el iPhone con 3G, con un plan de datos abierto.
Sí.
Y que pienso que es la única manera de poder disfrutar realmente de sí, YouTube Match, porque si no tenés que andar dependiendo de los puntos Wi-Fi, no es lo mismo, no es igual de grato. Y me parece que es rapidísimo con el 3G que nosotros tenemos, que es muy malo. En todas las compañías de Argentina son malos la velocidad del 3G. Tarda prácticamente nada en bajar de la nube el tema que vos querés escuchar y se hace casi de manera automática, son algunos segunditos nada más. Si vos lo pones en shuffle, lo que tarda un tema del otro. Y bueno, para aquel que no sepa, que no sé si mucha gente no sabe que es iTunes Match, es simplemente un servicio que te lo hace muy pero muy fácil. Vos pagando una cuota al año, podés subir toda la música que tenés en la biblioteca de iTunes a la nube, y después desde cualquier dispositivo Apple poder escucharlo. ¿Cuál es la trampa o el truco o lo bueno de esto? Es que de repente lo que vos tenías ripeado en tu máquina por ahí de mala calidad se convierte en la versión original del digital que vende iTunes, porque no sube lo que vos tenés en la biblioteca, sino que directamente te cambia lo que vos tenés, te lo reconoce. Por ejemplo, el disco Thriller de Michael Jackson, lo tenés de pésima calidad en tu computadora, iTunes te lo reconoce y lo que hace es dejarte en la nube el original, con las tapitas, con toda la data bien puesta, y después cuando lo escuchás desde el iPhone o desde el iPad, lo podés disfrutar en la calidad, con la misma calidad con la que se vende en iTunes. Lo interesante del servicio es que vos ripeas cualquier nuevo disco y inmediatamente sucede el mismo proceso, por lo cual podés tener bibliotecas realmente muy grandes en la nube y de muy buena calidad. La verdad que es un servicio muy, muy bueno.
¿Cuánto pagaste por eso, Leo?
Mira, no, ya te doy el dato, exactamente, está en la página.
¿Algo de $25, no son?
$25 al año, sí. Exactamente.
Sí, sí, se había salido publicitado cuando salió y cuando lo comentamos. $25 y tenés, no hay límite, digamos, de, no habría límite de cantidad de canciones. Y bueno, lo único que tenés que tener muy bien armada la biblioteca, ¿no? Porque por ahí capaz que si lo cargaste o no lo ripeaste directamente desde un CD, ponele, lo tenías guardado con el nombre que no era originalmente, ahí por ahí que no, quizás no te lo reconozca o depende del contenido. Mira, del archivo.
A mí me reconoció casi todo. Me salen muy pocas canciones. Mira, yo ahora mismo estoy abriendo todos mis álbumes y me aparecen todos en el iPhone, los, no sé, 200 discos o más. Pueden ser más, y en todos me aparece al lado el símbolo de la nube. ¿Qué significa? Que no están guardados en la memoria del dispositivo, sino que sí o sí los tengo que bajar. Salvo, por ejemplo, mira, no sé si es Baires o Madrid de Fito Páez, que no lo reconoció, o sea, me figura como que lo tengo, pero no lo puedo escuchar en la nube, no me lo ha reemplazado por uno existente. Es el primero que veo ahora que aparece, con el cual tuve problemas. Por ejemplo, otro de Baby Shambles, que es una banda, no sé, será el 1% de
todo lo que tenés vos.
Uno bastante de Jorge bien. Drexler, bastante bien, sí. Que después hay maneras de, si te pones, hay maneras de que te lo reconozca o de insistir. Para algunos dicen que hay que borrarlo y volver a hacer el proceso. Por supuesto, no es perfecto el sistema, para nada. Pero de los que yo conozco, es el que más me cerraba. Spotify no me terminaba de gustar como servicio, más allá de que no está disponible en Argentina, hay manera de que nosotros podamos acceder a Spotify sí. de Inglaterra. No me gustaba el tema de la radio, yo prefiero tener la música, los álbumes completos en mis dispositivos y ir armando las bibliotecas. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que cuando vos tenés dos o tres dispositivos iPad, Apple, sí. realmente vale la pena.
Claro. Sí.
Porque es la manera de aprovecharlo. O sea, es la manera de aprovechar realmente la sincronización de la música.
Sí.
Y el proceso es muy sencillo. Había leído que tardaba hasta un día en leer la biblioteca. No me pasó. En una hora ya había leído todo. No tengo una biblioteca gigantesca. No deben ser más de 8 o 10 gigas. Pero... Y lo hizo igualmente rápido.
Y bueno, pero 8 o 10 gigas en un dispositivo como un iPhone, ponele 4S, como el que tenemos nosotros, 16 gigas, chao, te ocupó una gran parte del dispositivo, de la memoria. Y otra cosa que noto por ahí que ocupa mucho espacio en el dispositivo es cuando filmás. Recordemos que el iPhone 4 se filma en Full HD y realmente es impresionante. El otro día filmé un recital y que eso habrán sido, no sé, 15 minutos de filmación y me llenó la memoria. Eso nunca me había ocurrido en ningún iPhone anterior. Así que por ahí, hoy en día, el tener lo más libre posible la capacidad de memoria del dispositivo es fundamental, ¿no?
Sí. Si te pones a pensar. Tengo un amigo que nos escucha habitualmente, Claudio Barros, que hizo el servicio, se compró iTunes Match e inmediatamente borró su carpeta de música, su biblioteca de música, o sea, la borró y usa el sistema directamente y anda perfecto en el caso de él. Y bueno, sí, es la mejor manera que conozco de ahorrar espacio en los dispositivos, como decís, Seba.
Y bueno, eso gracias a iCloud. O sea, ahí tenés una de las herramientas, ¿no? O sea, una de las cosas que hoy en día iCloud te permite, que es almacenar todo ese tipo de información, en este caso archivos de MP3. Así que bueno, buenísimo lo que comentaste, Leo. La verdad que por ahí yo todavía no lo he probado, pero bueno, veo que es bastante útil y seguramente a muchos oyentes les va a interesar también poder utilizarlo. Eso directamente lo puedes hacer desde iTunes. Obviamente tenés que tener la cuenta con cuenta bancaria, tenés que tener tu usuario de ID de Apple y lo puedes hacer desde iTunes, en la Mac, en la PC o en el mismo dispositivo, ¿no? ¿Se podrá hacer?
Solo me parece que en la PC, o por lo menos yo lo hice solo en la máquina, o sea, la máquina. Metí en iTunes
sí.
Y es muy sencillo, directamente te vas a iTunes Match.
Sí.
Y desea comprarlo, una vez que lo compras te aparece una ventanita que dice paso 1 leyendo toda la información de tu biblioteca. Perfecto. Paso 2 subiendo la música y el 3 completa, por ejemplo, lo que no está en la nube lo sube.
Te lo sube, claro, está bien,
te lo sube. Por eso me extraña este par de discos que lo tendría que haber subido para que estén en la nube de una versión. También puede ser que no haya terminado el proceso y que yo lo haya cortado antes.
¿Se demoró mucho en hacer eso? Porque no sube la música, ahí compara nada más.
Exactamente, se demoró un par de horas o una hora en hacer todo. Pero después, ¿qué pasó? Cuando me volví a conectar, o sea, volví a prender la computadora, vi que volvió a aparecer y que siguió trabajando a segundo plano. iTunes Match. No sé si había quedado algo pendiente o no, o si lo hace todo el tiempo una revisión completa, pero no ralentiza absolutamente nada. La verdad que pude trabajar normalmente mientras leía la biblioteca.
Sí,
obviamente que toda mi música estaba en la biblioteca de iTunes, como tiene que ser. No es que, o sea, si vos tenés toda la música en un disco externo, tenés que asociarlo.
Claro.
Para que funcione.
Sí, recordemos que el centro de sincronización sigue siendo iTunes. O sea, sí. todo tiene que pasar por ahí.
A eso me refería.
Claro, sí.
Bueno, Silva, vos, para no hacer tan largo lo de iTunes Match, si ibas a comentar algo de también la sección laboratorio.
Sí, salió algo nuevo hace 3 o 4 días que lo leí en Twitter. Una cuestión o una palabra que es SAM o SAM, que es un sistema para desbloquear los dispositivos de Apple. Bueno, se puede hacer con el iPhone 3GS, 4 y 4S. Y lo que hace es engañar a iTunes y hacerle pensar de que el dispositivo que vas a utilizar tiene un chip de la compañía para la cual el iPhone fue fabricado, fue vendido. Recordemos que Apple vende equipos libres en Estados Unidos y en el resto del mundo generalmente los equipos vienen ya bloqueados para ciertas compañías, ¿no? Bueno, Estados Unidos son 2 o 3, AT&T, Verizon y alguna otra más que no me acuerdo. Y bueno, pasa lo mismo en Europa, en España con Vodafone o con varias de esas. Y acá en Argentina, lo que es el iPhone 4 y 3GS, hay 3 compañías de telefonía celular para las cuales Apple los bloquea. Entonces, si vos pones un chip, por ejemplo, si el equipo es de la compañía personal acá en Argentina y le pones un chip de Claro, también de acá de Argentina, no funciona. Lo que hace esta pequeña aplicación, que sí o sí tenés que tener el teléfono jailbreakado, o sea que en el caso de un iPhone 4S tenés que tener la versión 5.01, si no, no lo vas a poder hacer. Es mediante Cydia agregar una rep, un repositorio, que es un lugar o un servidor en donde se almacenan archivos que luego los utilizás para poder procesar, en este caso en Cydia, y poder generar, en este caso, el desbloqueo del teléfono. La repo es repo.bingner.com, lo vamos a dejar ahí en el temario. Esta aplicación es una aplicación que se instala en el teléfono una vez jailbreakado y te crea un iconito que se llama SAMPREF, ¿sí? Una vez que vos ingresás a la aplicación, hay una opción que dice desactivar el iPhone o deactive iPhone, está en inglés, y bueno, hay 12 pasos que son los que estoy leyendo en este momento, ¿sí? Una vez que utilizas esa opción con el SAM activado, ahí te va a preguntar en qué país estás y cuál es el operador. O sea, tiene como una base de datos de todos los operadores o casi todos los operadores del mundo, y obviamente a qué país refiere, ¿no? Entonces, en este caso sería Argentina, y calculo que no están las 3 operadoras que son las que trabajan acá. Una vez que elegís el operador, automáticamente el teléfono ya queda listo para conectar a iTunes. Una vez que lo conectas a iTunes, iTunes te dice, el teléfono ya está activado. Viste que cuando vos compras un teléfono o tenés un teléfono que no es de la compañía a la cual vas a utilizar y le pones un chip que no es, iTunes te larga un error, te dice esta SIM no es la legal o no es la original para este teléfono, y te deja ahí bloqueado el teléfono. Si vos no haces el jailbreak, haces el unlock, no lo puedes sacar de ese modo. De esta forma, iTunes te dice sí, ya está activado el teléfono, lo puedo utilizar. Tiene una desventaja este sistema, que lo puedes utilizar solamente con una operadora a la vez. ¿Qué significa eso? Que si vos tenés Claro y el día de mañana agarrás un chip de Movistar y lo colocas, no va a funcionar, con lo cual tenés que volver a hacer todos los pasos estos. ¿Sí? Tenés que volver a hacer todo el círculo de nuevo.
Sí, pero no es malo, porque es raro que vos uses...
Sí, digamos, es una molestia no tener que hacerlo. Suponete que, no sé, vos lo vendés y, che, mirá, se lo vendés a una persona X. Tomá, está liberado y el tipo tiene un Movistar. Antes de vendérselo vas a tener que hacer el proceso para que no... O avisarle, mirá. Y un problema que está ocurriendo es que, bueno, es un agujero que... yo calculo que en algún momento Apple lo va a cerrar, seguramente con alguna actualización. O sea que las personas que están con teléfonos bloqueados, o sea, hablemos de iPhone 4 con sistema operativo 5.01 en adelante, en el cual el baseband te lo sube a la 4.11.2, que es el eterno problema. Hay muchos iPhone 4 que están como ladrillos. ¿Por qué? Porque esta versión de baseband, que es la 4.11, no puede librarse con la GBA, con la GBA normal que todos conocemos. Sí, de esta forma. Entonces, hay muchas personas que lograron desbloquear su teléfono y poder volverlo a usar. La verdad que fabuloso. Pero como siempre dicen, apúrense muchachos, todos los hackers te dicen, porque esto no va a ser para siempre. O sea, tiene un límite, ¿no? Y es hasta que Apple, ¿qué hace? Te modifica algún parámetro, puede ser en iTunes, o puede ser que ya saque una versión, que sea la 5.1.2 o la 5.2, que es la que se está hablando tanto, y lo bloquee. Así que, para todos aquellos que tienen el teléfono con jailbreak habilitado, ¿sí? Con Cydia instalado, y sus teléfonos están bloqueados, esta es una buena solución. Lo vamos a colocar en el temario, para que puedan tener bien los pasos a seguir, bien detallados, pues yo lo expliqué muy rápidamente. Pero es una solución rápida, no usas la GBA y dejas el teléfono desbloqueado. Es más, si ahora se fijan, las versiones de ResNow, las nuevas, la 0910 V8, ya te permite hasta guardar cada una de esas configuraciones de operador. Entonces, si vos lo hiciste para Movistar, te guarda un archivito para que vos puedas levantarlo y el proceso hacerlo mucho más rápido. Ese es otro buen dato, así que también está la gente del dev team trabajando codo a codo con esta gente, con este muchacho que fue el que hizo esta famosa liberación por SAM.
Genial, bueno, muy buen dato. Será turno ahora entonces de las aplicaciones gratis. Las aplicaciones gratis son es una sección fija de las primeras que hicimos en la manzana rodeada, porque nosotros dijimos, bueno, recomendemos programas, pero que sean todos gratuitos. No sé por qué. Las malas lenguas dicen que somos muy ratones, Seba, que no nos gusta gastar plata.
No, yo siempre pienso que, hay aplicaciones, hay muchas aplicaciones que hacen lo mismo, y podés encontrar aplicaciones gratuitas que hace lo mismo por ahí que una aplicación buena que es paga, ¿no? Entonces, yo creo que está la viveza nuestra por ahí de encontrar una buena aplicación, recomendar aplicaciones free, porque ¿para qué vamos a recomendar una aplicación de $10? O sea, la idea es no hacerle gastar plata a nuestros oyentes. Aparte, no todo el mundo tiene una cuenta de Apple, o un ID de Apple con cuenta bancaria o con tarjeta de crédito. Y bueno, y esas personas que quedan de lado, no. Entonces nosotros lo hacemos popular.
Claro, lo hacemos popular, nacional y popular, diría un amigo. Bueno, vamos a la primera aplicación que quiero recomendar.
Sí.
Es una que se llama Pocket. Pocket es ni más ni menos que Read Later, que sí, es muy conocida. A mí me llamaba mucho la atención que muchos bloggers, muchos podcasters hablaban todo el tiempo de Instapaper, ¿sí? Y a mí me parecía muy cara la aplicación. Es una aplicación cara. Y a la vez no le encontraba mucho el sentido. ¿Por qué? ¿Para qué guardar o marcar algo para leer después? Bueno, desde hace poco, en realidad. Desde el mismo navegador, ¿no?
Sí, con la opción de lectura de Safari.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿qué hizo Read It Later? Se volvió gratuito, lo cual lo hizo muy, pero muy interesante. Cambió su interfaz, se hizo muy atractiva. Se llama Pocket ahora, con CK. Y a la vez se presenta más parecido a un Evernote que a un Read It Later. ¿Qué quiere decir esto? Los tipos quieren que todo lo que vos veas que te interese, lo guardes en este Pocket, uh-huh, ¿sí? En este Read It Later nuevo. Y a la vez te lo presentan como si fuese un Flipboard. Mirá, te lo presentan muy bien, como si fuese muy atractivo, como una revistita casi, o como una, sí, como una aplicación hecha prácticamente a la medida del iPhone en cuanto a la calidad del diseño.
Sí.
Está muy bien, la verdad que no he parado de usarla desde que la instalé, y por ahí que sea gratuita es el gancho definitivo para empezar a usar estas aplicaciones. Uh-huh. Así que Pocket, bájenla, no se van a arrepentir.
Perfecto, sí, acá la estoy viendo y bueno, fíjate que me da la opción de actualizar, pues yo tengo el Read It Later instalado en mi iPhone. Así que evidentemente sí, es la misma aplicación y actualizada para iOS. Bueno, yo quería hablar un poquito, no tanto de aplicaciones para iOS, sino aplicaciones para Mac OS X. El otro día me tocó tener que hacer una conversión de unos archivos. Y en realidad no fue una conversión, fue más que todo un ripeo. Tenía un DVD de música, original obviamente, y surgió la idea de pasarlo a mi librería de iTunes para poder disfrutarla en mi Apple TV 2. Así que me encontré en el pequeño problema de conseguir una aplicación que haga ese trabajo que yo con la PC lo hacía con una aplicación o un programita que era bastante sencillo y potente. Y bueno, me puse manos a la obra a buscar algo para ripear. Y conseguí un programa viejo, un programa que se utiliza mucho y después, bueno, de haber encontrado y googleado, descubrí que es bastante bueno y lo bajé y lo descargué, y es free sobre todo, que se llama Handbrick. Y bueno, Handbrick te permite no solamente hacer ripeo, y por ejemplo, bueno, ese ripeo del DVD, recordemos que ripear es extraer una pista de audio, de video, de un DVD o un CD y pasarlo a un formato, por ejemplo, puede ser un MP3 o un AVI para poder reproducirlo luego en un, no sé, un MP4 o en un iPhone o en un iPod o en la misma Mac, ¿no? O en la misma computadora. Y te permite darle, digamos, un formato de salida acorde al dispositivo en el cual lo vas a reproducir. Entonces vos le puedes decir que el formato de salida sea un formato para el iPhone, para el iPad o para el Apple TV también. Así que ya tenía todo casi servido. Lo único que tenía que hacer era colocar el DVD, decirle que comience, o sea, que arranque el ripeo y bueno, lo ripeo y con muy buena calidad. Es una aplicación, como digo, free. La pueden encontrar en la página de ellos, en Handbrick. Bueno, yo lo busqué en Google y en realidad busqué ripeo, o sea, programa para ripear con Mac. O sea, fue básicamente eso y los primeros topics que salieron fueron los de Handbrick, o sea, los primeros links. Recomendable, muy buena aplicación, rápida. La utilicé en una de las Mac. Anda muy bien. Calienta un poquito, obviamente, porque, bueno, recordemos que lo que es ripeo, ahí el procesador labura al 100%. Y bueno, me resultó bastante útil, ¿no? No solamente para ripeo, también para convertir archivos, por ejemplo, AVI o MKB al formato MP4, que es el que reproduce el iTunes, ¿no? Uno de los problemas que por ahí estoy teniendo con el Apple TV, por lo cual espero que pronto puede hacer un jailbreak, un tether para el Apple TV 2 con la versión última de sistema operativo o de software y las aplicaciones que permitan levantar cualquier tipo de archivo, porque estoy un poquito atado por ese lado, entonces tengo que estar buscando la forma, pero bueno, la encontré, la conseguí, no es la más fácil, pero bueno, la aplicación sirve. Otra aplicación recomendada para los que les gusta por ahí experimentar y ponerse a jugar un poquito con lo que son redes Wi-Fi, les gusta el tema ese, es una aplicación que se llama eStumbler, eStumbler, Airport, que es para Mac, sí, recordemos que son todas aplicaciones para Mac. Algún día podríamos dar alguna para Windows, ¿qué te parece? para no dejar fuera a algunos oyentes que probablemente no tengan una Mac, tengan una PC con, qué sé, un iPhone o un iPod o un iPad, ¿no?
Me refería que tal vez era de iOS o de...
No, estas son de... Son
o todas de BlackBerry.
No, mala palabra. bueno, iStumbler te permite hacer un muestreo, ¿sí? O de las redes Wi-Fi que vos tenés cercanas a tu computadora, a tu Mac. Y te da toda la información. Te da primero en qué protocolo de seguridad está trabajando la red Wi-Fi, qué protocolo propiamente dicho utiliza, si es N, si es G, el nombre de la red, obviamente, el nivel de señal, el ruido que tiene que está metiéndose en esa señal, el canal, que para mí ese fue el dato más importante, porque pues yo tengo un vecino que tiene una, tiene su red Wi-Fi y me llega bastante fuerte y por ahí mete un poquito de ruido seguramente y genera que los paquetes tengan que volver a reenviarse. O sea, por ahí no lo notás, si por ahí no sé, no sos tan hinchaquinoto como yo en estas cosas, pues yo sí noté alguna lentitud, sobre todo con un familiar que tengo, mi suegro en realidad, que vive cerquita mío y que yo le paso Wi-Fi, y por ahí él tenía inconvenientes con el Wi-Fi. Bueno, me puse a investigar y este vecino está trabajando en el mismo canal, estaba trabajando en el mismo canal en el cual está trabajando mi router Wi-Fi. Él tiene, por lo que veo, el mismo router mío, pero es G, el mío es N, pero el canal es el mismo y la frecuencia es la misma. Otro dato que te tira la aplicación.
Ah, bueno, le sacaste la ficha al vecino.
No, le saqué la ficha, está trabajando en el canal 6, en la frecuencia de 2437 MHz o 2,4 GHz. Veo qué sistema, qué router tiene, ¿sí?
Esto es ideal para nuestra amiga, la abuela... que nos sigue, sí. Una señora que hace un tiempo comentó en una carta que tenía problemas con la señal Wi-Fi y que vos le dijiste, Seba, que probablemente se le podía estar metiendo la señal de algún vecino.
Exacto.
Y que viviera el tema de los canales. Bueno, está genial que se instale Stumbler y que lea si ella está en el mismo canal que el del vecino y que lo que tiene que hacer es cambiar el canal.
Claro, ahí le seteas en el caso del por ejemplo, que esté transmitiendo uno en 6, lo que generalmente se hace, y estuve investigando bastante el tema, es bajarlo o alejarlo lo más posible de ese canal en el cual te está metiendo interferencia. Entonces yo lo que hice fue pasarlo del canal 6 al canal número 1, o sea, bajarlo del canal número 1, con lo cual ahí logré mejorar bastante el problema que tenía con mi suegro, que por ahí le generaba retardos y por ahí las páginas no cargaban lo rápido que tenían que cargar. Y ese seteo lo haces directamente dentro de la configuración del router. En el caso mío es un Linksys 160. Te da la opción de cambiarle el canal para que bueno, poder sortear estas dificultades, ¿no? Lo mismo podría haber hecho de pasarlo al canal, son 12 canales, subirlo al canal número 12 también podría haber sido otra opción. Bueno, está bueno para que lo sepan, para que a los que les gusta por ahí digamos jugar un poquito con este tema de las redes Wi-Fi, y si vivís en un departamento y tenés 50 nietos que te están transmitiendo en el mismo canal, bueno, ahí vas a poder,
exacto,
vas a poder ver en qué canal te vas a meter para acomodarte un poquito, así que se las recomiendo. Te tira el nivel de señal de cada uno de las señales Wi-Fi, te tira el nivel de señal y el ancho, digamos, de...
No tiene un generador de contraseñas, ¿no?
No, este no. Este no. Hay otros que más adelante podemos hablar, si les interesa el tema de poder...
No, ya está.
Basta de jailbreak y basta de... No queremos tampoco alimentar la idea de poder hackear otras computadoras. No, nosotros siempre vamos por la ley, vamos siempre por el camino de la ley.
En todo caso, amigos del FBI, Sebastián Galeazzi, el DNI número...
¡No!
Bueno, yo tengo una... Hablando de eso, del mismo...
Sí.
La semana pasada descubrí que, como gran parte de los que les gusta la música de Calamaro, que nuestro amigo Andrés Calamaro había subido alrededor de 30 canciones en SoundCloud. SoundCloud es una red social de músicos, por lo menos se presenta así en Wikipedia y en su propia página web, donde la gente o los músicos suben sus maquetas, sus demos, pero también se ha ido convirtiendo en un lugar donde todo el mundo sube sus canciones. Y es una muy buena aplicación para recomendar en aplicaciones libres para escuchar directamente nuestro iPhone. Te bajas SoundCloud, seguí a la gente que te interesa. Y por ejemplo, si querés seguir a Calamaro, es el usuario de él es APSOEA, y ahí vas a escuchar las canciones nuevas que el tipo está subiendo de manera gratuita. Un dato te voy a dar, Seba, lo quise bajar las canciones. Hay una manera muy fácil de bajar de SoundCloud,
ajá,
que es usando JDownloader. Te posicionas directamente en el link de la canción,
sí,
le das con el botón derecho y el mismo SoundCloud te ofrece una ventanita para copiar el link y compartirla. Bueno, ese link, y en vez de mandarlo por mail y compartirlo para que tu amigo lo pueda escuchar por streaming, lo podés usar en JDownloader, este conocidísimo gestor de descargas que está para Mac y para PC.
Sí.
E inmediatamente lo reconoce como si fuese un link de descarga directa y baja cualquier tema de SoundCloud. Así que, bueno, un datito que quería dar. Buenísimo. La aplicación es libre y sí, sí. Está muy bueno para usarlo en el celular y escuchar por streaming, obviamente, también. Así que, uh-huh, recomendado. Bueno, ha pasado un largo programa. Ahora nos vamos a una de nuestras últimas secciones, que es La Manzana Responde.
La Manzana Contesta.
La Manzana Responde. Al principio del programa habíamos dicho que en el año 2005 Steve Jobs había presentado un teléfono que no era el iPhone. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál era? Un teléfono que podía usar iTunes. ¿Cuál era ese teléfono, Seba?
Bueno, el teléfono fue el Motorola Rocker E1. Fue un teléfono, recuerdo haberlo visto, de hecho yo lo tuve que vender alguna vez en mi trabajo. no tenía mucha noción todavía de lo que era Apple, sabía que existía y todo, sabía que existía iTunes, pero lo veía como algo tosco, y realmente el teléfono cuando lo vi me dio esa impresión, me dio la impresión de algo poco, digamos, fácil usar, poco intuitivo, lento. Y bueno, fue este teléfono que no duró nada. Mucha gente no lo quiso comprar, o los que lo compraron lo devolvían porque no lo entendían. Y fue el Motorola Rocker E1. Y bueno, fue un fracaso en ventas, ¿no? Y como dijiste vos, Leo, al principio de la pregunta, Steve Jobs se habrá agarrado los pelos y habrá dicho: muchachos, nunca más nos juntamos con nadie, hagamos las cosas nosotros, que los productos sean nuestros y el software también sea nuestro. Así que yo creo que es una de las pocas cosas que, ¿no? O sea, haciendo un poquito de memoria, que Apple hizo mal, o sea, en este aspecto, ¿no? De asociarse con otra empresa para alargar un producto en conjunto. Y
sí, una alianza muy rara. Yo recuerdo que cuando fue la conferencia, que no la vi en ese momento, la vi mucho tiempo después,
sí,
de Steve, era muy raro él presentando un producto que no era Apple. Y diciendo, bueno, con Motorola ustedes van a poder descargar de iTunes. El teléfono tenía muchos problemas. Uno de los problemas que tenía era que podías descargar un límite muy corto de temas.
Sí, 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 me acuerdo de eso. No era ilimitado.
No era ilimitado.
Y bueno,
en el 2006 ya Motorola tuvo que recurrir al Real Player, porque uh-huh, iTunes ya no compatibilizaba. A pedido de Steve Jobs, bueno, se rompió la alianza y en el 2007 salió el iPhone.
El iPhone, así que fue el paso previo, ¿no? al lanzamiento del iPhone.
Una porquería el teléfono, yo también lo vi.
Sí, era todo de plástico, me acuerdo, no era lindo para nada, era medio ovalado, era gordo, grandote, realmente daba muy mala impresión, ¿no? Para la época.
Exactamente, en el diario se lo daban a los periodistas. Porque era un teléfono avanzado para la época,
sí,
pero avanzado en tanto que era reproductor de MP3.
Claro.
Solamente por eso. Y todos se quejaban. Uh-huh. Así que, bueno.
Bueno, una de las cosas, ¿no? Por ahí que a uno le llama la atención, teniendo en cuenta que Steve Jobs era tan detallista en todo el sistema o todo el ensamblado de los productos y en la puesta en la venta y en la distribución, ¿no? Que haya dado parte de su software y siempre él renegaba de que el software de iTunes o el software que él produjera estuviese en otra plataforma que no sea la Mac. Así que esto fue algo que realmente no recordaba y ahora pensándolo fue algo muy loco, ¿no? O sea, ¿a quién se le hubiese ocurrido teniendo en cuenta cómo era él, ¿no?
Pero en general yo creo que las mezclas de marcas son muy raras. Por ejemplo, recuerdo ahora el Sony Ericsson, que también fue un fracaso, y que ahora Sony va a lanzar su propio los celulares directamente bajo marca Sony.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque Steve Jobs en Apple impuso algo que es muy interesante, que es el trabajo en equipo de una manera muy comunicativa entre los departamentos. Uh-huh. Y por ejemplo Sony es la antítesis. Sony está por un lado Sony música, por otro lado Sony celulares, por otro lado Sony videojuegos. Uh-huh. Entonces les cuesta mucho lanzar productos que integren todas estas capas. Por ejemplo, bueno, se ha dicho más de una vez, el iPhone le ganó al Walkman. Uh-huh. A la empresa que inventó el Walkman, porque ellos no se pudieron poner de acuerdo para lanzar un teléfono que reprodujese música y que fuese un aparato íntegro, cuando ellos habían logrado, por un lado, el Walkman y por otro lado la consola de videojuegos, por otro lado tenían celulares y no lo podían integrar. A lo que voy yo es que cuando la cosa es demasiado grande, cuando dos marcas muy fuertes se unen, es difícil que logren un producto tan acabado como puede ser, por ejemplo, el iPhone, ¿no?
Uh-huh. Y esto bien que lo hizo muy bien, ¿no? Y leyendo la biografía, ¿no?, de Steve, y bueno, cuando hablan de los productos realmente te das cuenta de cómo los llevaba y hasta el mínimo detalle, ¿no? En todo el proceso, ¿no? Desde el desarrollo de lo imaginativo con los desarrolladores, con los ingenieros y con los diseñadores, hasta la venta y hasta la publicidad que hacía sobre el producto. Realmente digno de destacar, ¿no? Una de las cosas que siempre me llamó la atención de él.
Sí.
Así que, bueno, estamos por concluido el programa. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, que no los hayamos aburrido mucho. Creo que fue un programa con mucha información, con mucha data interesante. Esperamos sus comentarios, sus críticas, sus preguntas también. Las preguntas y todas las demás cosas que quieran hacerlo lo pueden hacer a lamanzanarodeada@gmail.com. Vamos a colocar el temario seguramente pronto con todo lo que prometió Leo de las imágenes del programa que nos ha estado acompañando desde la primera hasta la última en lamanzanarodeada.com. Y bueno, nos pueden seguir por Twitter también. Sí, decímelo.
Sí, los invitamos a usar el hashtag para que también sea más fácil de ubicar todos los podcasts que unen a la comunidad, a todos los Twitter que unen a los tweets que unen a la comunidad de La Manzana Rodeada, que usemos el hashtag La Manzana Rodeada todo junto. O sea, La Manzana Rodeada con el numeral adelante.
Exacto.
Y si no, bueno, nos seguimos comunicando. Porque la verdad es que por ahí se arman conversaciones muy interesantes entre varios usuarios y varios oyentes de La Manzana Rodeada. Así que
gracias por escucharnos. Estamos muy bien ubicados gracias a que volvimos a estar en iTunes dentro del Store Argentina y algunos otros países. También vienen muy bien las descargas, así que agradecemos a cada uno de ustedes por el aguante, porque nos escuchen y porque nos sigan y se hayan hecho fanáticos del programa. Realmente con Leo siempre disfrutamos hacerlo. Y bueno, si Dios quiere y lo podemos hacer, la semana que viene vamos a tener una novedad linda para ustedes. Ahí vamos a hacer una entrevista con Leo, así que estén atentos, que va a salir bastante bueno ese programa también.
Un abrazo grande, Seba.
Chao, Leo.